COPE Catalunya i Andorra.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5654, hoy 3 de abril. Hoy, curiosamente, se cumplen 2 años del cese de Diego Martínez y la llegada de Luis García como técnico del Español. Y hoy van a hacer, este mes hará, o van a hacer 7 años del cese de Quique Sánchez Flores como técnico del Real Club Deportivo Español. Parece que el mes de abril es el mes elegido por Chen para echar a los entrenadores, porque creo que a Vicente Moreno también lo echó un mes de abril o principio de mayo, no lo sé. Estas son las épocas donde Chen decide prescindir de los entrenadores. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor García. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también internet. Aprovecho el tema del cese de Diego Martínez hace 2 años y la llegada de Luis, porque ya saben que hoy tenemos un invitado de excepción en el Twitch de Tiempo de Español a partir de las 7:30. Hoy adelantamos un poquito el Twitch porque vamos a contar con Quique Sánchez Flores. Hace 7 años que Quique fue cesado y desde ese momento Quique del español no ha hablado mucho. Es decir, sí que en entrevistas a nivel nacional le han preguntado de vez en cuando, pero hoy vamos a dedicarle casi una hora a su marcha y también, por supuesto, a todo lo que pasó en esos casi 2 años de Quique Sánchez Flores en el inicio del proyecto Chen. Muchos me dicen, oye, tienes que preguntar esto, preguntar lo otro. Creo que el invitado es él, el protagonista es él. A partir de ahora, o a partir del momento en que ya pueda estar en el Twitch y podamos conversar con él, también va a depender mucho de cómo se sienta, de las ganas que tiene o que tenga de hablar. Es verdad que en el momento que él acepta la invitación para hablar y debatir sobre lo que fue su paso por el Español es porque él teóricamente tiene ganas de explicar muchas cosas que no se han contado y cosas que, bueno, pues a lo mejor se han contado, pero él tiene su versión o su punto de vista totalmente diferente. Vamos a ver. Yo también estoy un poco así como, bueno, no pensativo, la palabra no es pensativo, sino tengo esa incógnita de saber qué es lo que Quique quiere contar. A mí me apetece mucho esta entrevista. Posiblemente sea de las que más he querido en estos últimos años. Espero que los temas técnicos no nos fallen, porque ya saben que a veces las conexiones son complicadas, pero en este caso no tienen por qué serlo. Así que yo solo deseo que podamos hablar tranquilamente, podamos debatir y que el protagonista es él y que pueda contar absolutamente su verdad, que a lo mejor no coincide con la mía, de lo que pasó durante o lo que pasaron en su etapa, lo que pasó en 2 años más o menos como técnico del Real Club Deportivo Español. Ya saben que fue el primer proyecto Chen, que en principio no iba a ser él el entrenador, pero se dieron una serie de circunstancias, como su marcha del Watford, el apuñalamiento a Ángel Gómez, porque Ángel Gómez quería un entrenador distinto al que luego le propusieron. Es decir, fueron demasiadas cosas. Ángel Gómez quería a Paco Gémez, porque Sampaoli estaba claro que era imposible, y cuando ya lo tenía todo casi hablado con Paco Gémez, aparece la figura de Quique, a través, nunca se ha sabido por qué, No sé si la primera llamada se produce a través de su representante Ginés Carvajal a Ángel Gómez, o es Per Arnau quien se lo dice a Chen, o a Mao y Mao se lo dice a Chen. La verdad es que es difícil saberlo. Le preguntaré a Quique cómo se produce ese primer contacto con el español. Porque el día de su comida con Chen, que fue un sábado, el día anterior hay reunión con Michel, por la mañana del sábado reunión con Gémez, pero estaba ya todo absolutamente pasteleado, y no lo digo de forma peyorativa, para que Quique Sánchez Flores fuera el entrenador del Real Club Deportivo Español. Pero de eso, repito, hablaremos dentro de aproximadamente hora y pico en el Twitch de Tiempo de Español, y mañana les pondremos una parte de la entrevista con Quique en la previa del partido contra el Rayo Vallecano. También lo podemos hacer el lunes, pero creo que mejor mañana. Hombre, mañana podríamos poner toda la entrevista entera y necesitaríamos como una hora más de programa. Antes de empezar a las 8, empezar a las 7, Tiempo de Español. Pero bueno, las cosas se han dado como se han dado, y por lo tanto mañana empezaremos a las 8 en Vallecas, que también va a ser otra historia, encontrar la cabina de Vallecas, porque el equipo puede estar luchando por Europa, pero creo que a nivel de instalaciones siguen... Bueno, es verdad que hace 2 años que no voy. La pasada temporada, desgraciadamente, no fuimos porque estábamos en segunda división, pero allí siempre hay que buscar una cabina para poder conectarse, porque la distribución de las cabinas son un poco extrañas y, bueno, es complicado. Pero, miren, mañana jugamos, empieza la primera de las 10 finales, como siempre decía Luis Aragonés, que en los 10 últimos partidos se decide todo. Bueno, pues mañana empezamos a nosotros nos quedan 10, a otros equipos les quedan 9, al Villarreal también le quedan 10, porque es el partido que se aplazó hace más de un mes. Sí, ya más de un mes, porque creo que fue, yo creo que fue a finales de febrero, me parece, ¿no? Pues que no recuerdo bien el día que se aplazó, yo creo que fue el 26, 27 de febrero más o menos, bueno, no sé, por ahí fue el partido que teníamos que jugar en Villarreal y que se aplazó por el tema famoso de la lluvia y de la alerta roja, etcétera, etcétera. Bueno, volviendo un poquito al segundo aniversario, porque ya escucharán también tranquilamente luego la rueda de prensa de Manolo González, y hablaremos por supuesto del tema arbitral, porque nos han colocado 2 canarios mañana, Hernández en el campo y Trujillo Suárez en el VAR, que Trujillo Suárez fue el que el otro día estuvo en el VAR, el día del Atlético de Madrid, y que no quiso revisar o no mandó hacer revisar a Alberola el gol del Atlético de Madrid, el penalti a Jofra. Eso no lo mandó a revisar. Y luego tengo una duda de una jugada que yo he visto repetida, el cabezazo de... Pues claro, es involuntario, sí, pero es un cabezazo de Lenormand a Roberto. No sé si también se podía haber revisado, es un salto, pero bueno, eso lo dejo. Aunque a mí me ha parecido un poco extraño lo que pasó en esa jugada y ha pasado como muy, muy desapercibida. Pero está claro que el gol del Atlético nunca tuvo que subir y el penalti a Jofra había que evitarlo. Pero nunca se llamó por parte de Trujillo Suárez al Alberola Rojas. Pero bueno, hablaremos de este tema y de Hernández también. Y gracias también al Grupo Risa, que ayer me volvió a sacar por la noche en el partidazo con, no sé, me han comentado algo de todo lo que sacaron, pero sobre todo cuando dije, llegábamos al descanso y dije algo así como Real Club Deportivo Español 0, Comité Técnico de Árbitros 1. Y parece que les hizo gracia y lo metieron. Bueno, repito que hoy hace 2 años que fue cesado Diego Martínez. Es curioso, ¿no? Porque se están produciendo, como decía al principio, los ceses de Chen siempre son en primavera, excepto el de Ramis, claro. Pero bueno, aquello ya fue muy diferente, pero también estuvo cerca de la primavera, ¿eh? Lo de Diego Martínez fue todo muy extraño. A mí me sorprendió sobre todo el momento, Porque si a Diego lo cesan 2 semanas antes se hubiera entendido. Cuando perdimos en casa con el Celta, que había un parón por selecciones y luego íbamos a Girona, y se produjo, yo creo que, tengo la sensación que no solo a mí, sino a otros medios de comunicación, hubo llamadas por parte del club, bueno, hubo videollamadas para saber qué pensábamos, creo que a diversos medios de comunicación. Yo en aquel momento, bueno, en esa videollamada estaba Catoira y estaba Mau. Y yo les dije que yo lo cesaría. Con todo el dolor de mi cuerpo y de mi alma, creo que había llegado el momento del cese de Diego Martínez. Catoira nunca dijo nada en esa videollamada. Solo miraba. Incluso miró y no dijo nada cuando le dije, no, pero es que... Y se lo dije a Mao. Dije, Mao, es que yo creo que no solo tenéis que cesar a Diego, sino que también tenéis que cesar a Catoira. Y Catoira estaba allí. No sonrió. Pancho Villa estaba como si no le fuera la historia con él. Luego, la verdad es que el club tenía claro que, bueno, dependía un poco de cuál era el estado de ánimo de los jugadores. Los jugadores en aquel momento parecía que estaban con el entrenador, pero después de perder en Girona, robo en Girona, porque el partido iba 1-1 y en los últimos minutos un penalti, que no era penalti, de Vini, pues significó el 2-1. Y ya esa tarde-noche, ya estaba claro que iban a cesar a Diego y que iba a venir Luis García. Estamos hablando de un sábado. El domingo ya Luis estaba casi firmado como técnico del Español, y el lunes creo que fue el día de la presentación de Luis, algo así. O por lo menos anunció públicamente la llegada de Luis García y el cese de Diego Martínez. Creo que 15 días antes hubiera ido mejor. Luego ya pasó todo lo que pasó con el tema arbitral y al final acabamos, bueno, pues en segunda división. Y claro, cuando hablas del tema arbitral, pues te encuentras con cosas extrañas, ¿no? Como el nombramiento de Hernández como árbitro para el partido de mañana, es decir, del fin de semana, no, del partido de mañana. Y alguno dirá, ¿por qué? Con Hernández, la estadística es horrible, horrible. Solo hemos ganado un partido, creo que son de 18 o 19. Y curiosamente, el partido que ganamos fue la pasada temporada estábamos en segunda, en Vallecas, con el último gol de Nico Melamed. Allí nos pitó un penalti lógico, porque Óscar Gil hizo una cagada tremenda y cometió un penalti absurdo. Pero no fue mal arbitraje. Lo he de reconocer que no estuvo mal Hernández. Es verdad que en aquel partido el equipo, sobre todo en la segunda parte, estuvo muy bien. Necesitábamos ganar y ganamos. Luego de poco sirvió, porque nos crujieron en casa con el Atlético de Madrid el famoso no gol. Luego vino lo de Valencia y ahí ya no les cuento todo lo que pasó en Mestalla. Entonces creo que nos quejamos con la boca pequeña cuando vamos al comité técnico de árbitros y resulta que te ponen dos canarios. Cuando nos estamos jugando la vida con la Unión Deportiva Las Palmas. Es extraño. Miren que podían haber puesto cualquier otro colegiado. Pero no. Hernández. A mí me da miedo. Me da mucho miedo. Es verdad que si tú haces un partido serio, un buen partido y marcas, si chutas a puerta, por supuesto, las cosas, bueno, no son distintas, ¿no? En el sentido de que, bueno, al final, por mucho que te quieran perjudicar, si tú ganas bien el partido, no pasa nada. Pero claro, cuando los partidos son tan, tan ajustados y tú no chutas a puerta, si cometes algún tipo de error, te puede penalizar. En los últimos partidos llevamos varios penaltis en contra. del día del Atlético de Madrid, no, porque el Atlético de Madrid tampoco llegó mucho a puerta, hay que reconocerlo. Y tampoco hubo ni ese punto de decir, ostras, que cuidado que nos pueden pitar penalti. Todo lo contrario, el penalti que nos tenía que haber pitado era un penalti a favor del Español sobre Jofre, igual que en Mallorca, y no se pitó. Pero tengo ese miedo, de verdad, esa duda de decir, ¿tiene que ser Hernández Hernández? Claro, hace 2 años dijimos, ostras, nos han puesto al árbitro con el que nunca hemos ganado. Pero es que la Unión Deportiva Las Palmas estaba en segunda división. Daba lo mismo. Pero ahora, estando la Unión Deportiva como está, es como si le ponen, bueno, decir, es que si le ponen un árbitro catalán a Las Palmas, les da lo mismo. Porque el árbitro que pongan puede ser, normalmente es del Barcelona. Así que les es indiferente. Pero en nuestro caso es, no sé, a mí me da que pensar el hecho de que hayan puesto a Hernández Hernández. Y luego a Trujillo Suárez, que es de Tenerife, sí. Pero es canario también. Creo que para evitar esas suspicacias era mucho más sencillo haber puesto otro colegiado. Pero el Comité Técnico de Árbitros creo que, por mucho que diga, nos tiene un poco enfilado. Y más después del tema de la pancarta, lo que dijo ayer del cerro. Yo lo único que le pido al Comité Técnico de Árbitros, y se lo pido con respeto y con mucho cariño, si ellos piden tolerancia, piden que no haya estos tipos de manifestaciones, que yo entiendo a los árbitros en este sentido. Y no entiendo ese tipo de pancartas, pero sí que hay muchas maneras de manifestarse en contra del estamento arbitral. Lo que ellos deberían hacer también es autocrítica. Ellos nunca se equivocan. Fíjense que a Del Cerro, por supuesto, no le metieron en la nevera por el tema del Mallorca, y a Quinteros González tampoco. Es decir, que consideran que tanto Quinteros González como Del Cerro, estuvieron acertadísimos en todas las decisiones del partido Mallorca-Español. A mí me parece que es una falta de autocrítica, una falta de respeto a una institución como es la nuestra, porque en aquel partido pasaron muchas cosas. Ya no hablo del Valencia-Español, porque a Del Cerro lo siguieron premiando. Y a Gil Manzano ya ni les digo, ni les digo. Esa falta de autocrítica, esa falta de empatía hacia los propios jugadores también, hacia las instituciones, hacia la afición, hace que el estamento arbitral esté marcado, esté señalado. Porque si ellos fueran empáticos, si reconocieran sus errores y fueran más abiertos en todo, posiblemente la gente entendería las cosas de otra manera, los vería como más humanos, porque parece que ellos son o están por encima del bien y del mal. Y eso es muy preocupante. No puede ser que un deporte como, que es el deporte rey en España, el fútbol, por encima de los jugadores, por encima de la afición, esté el tema arbitral. Me parece que es, le estamos haciendo un flaco favor al deporte, y en este caso al fútbol. No se habla tanto, y se habla de vez en cuando, en baloncesto de los arbitrajes o en balonmano de los arbitrajes, pero sobre todo en España, hablo, pero en el tema del fútbol es cada día lo mismo. Cada día. Si es cada día, será porque a lo mejor alguien también está cometiendo algún error. No podemos pensar que siempre nos pueden los colores y nos puede el corazón a nosotros. A lo mejor ellos también se equivocan. Y si un árbitro después de un partido, al día siguiente, es capaz de decir, voy a un medio de comunicación, al que sea, o a dos, explico las jugadas, digo, creo que me he equivocado aquí, el VAR tenía que haberme ayudado más. O el del VAR dice, la imagen no era nítida, como lo que pasó el día del gol del Atlético de Madrid en Cornellá con el famoso González González, que da un gol sin tener imágenes claras. Y ahí a tragar todo el mundo, que nos condenó. Bueno, a lo mejor con el 0-1 en el descanso podíamos haber ganado, pero nunca se sabe. Pero lo que no te pueden dar es un gol cuando en contra, que subo un gol al marcador, cuando el balón no había entrado en su totalidad. Así que eso sí que es un error, no grave, gravísimo. Ayer hablábamos con Josep Sánchez sobre su libro 125 luces del Real Club Deportivo Español, porque son 125 hitos que el español es pionero. Y ayer me acordaba también, lo que pasa que por temas técnicos no se lo pregunté, pero creo que el fuera de juego más claro que ha dado un árbitro en la historia del fútbol lo dio González González en Valencia. Un fuera de juego de 3-4 metros. Un gol que nos costó, creo que era el último minuto casi, el gol de Mata, creo que íbamos 1-1 y perdimos 2-1. Un fuera de juego de 4 metros. De 4 metros como mínimo. Y dio gol. Por no hablar también en Valencia, es que en Valencia han pasado de todo. O nos ha pasado de todo en Valencia. Incluso ganar la Copa del Rey. Pero claro, no estaba el Valencia metido, estaba el Atlético de Madrid. Pero todo esto, claro, es que da que pensar. Ya no solo este año, sino en los últimos tiempos. Así que yo también le pido, si el Comité Técnico de Árbitros solicita que no haya violencia, que haya un buen comportamiento, yo lo entiendo y lo defiendo. Pero también les pido a ellos que hagan autocrítica. Que si Del Cerro sale ayer a hablar, porque estaba en el CSD y hubo una reunión con el CSD, que diga, nosotros también nos equivocamos y vamos a intentar explicar nuestros errores. Decir por qué hemos hecho esto y no hemos hecho lo otro. Porque a lo mejor todos les entendemos un poquito más. Pero si no se produce eso, si los árbitros siguen siendo momias, personas hieráticas que no hablan, o solo hablan cuando ya no están en el arbitraje. Y entonces se dedican a rajar absolutamente de todo, de todo. Del estamento arbitral, bueno, ya es un escándalo. Como si durante 10, 15 años o 20 años estuvieran callados y les dicen, venga, va, ya podéis hablar. Y el caso más, o el ejemplo más claro es el de Iturralde. Un colegiado que nos robó una Champions, que pitó un penalti por una lipotimia de Xavi en el campo de los otros. Pero ¿cómo va a sentar este personaje cátedra en el mundo del arbitraje, en el mundo ahora de la comunicación? ¿Pero quién es este personaje para hablar? Si a un equipo como el Real Club Deportivo Español le roba una Champions, la opción de meterse en Champions. Por favor. Por favor. Las 6 de la tarde, 24 minutos, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella. Programa 5654 de la historia de Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Querido profesional, que tu cliente quiera ventanas a medida que se ajusten a sus necesidades es una buena idea. Si además suponen un ahorro energético en su vivienda, es aún mejor. Y para ello, en Obramat te ofrecemos ventanas a medida de PVC y aluminio que se adaptan a cualquier reforma, además del mejor asesoramiento profesional para ayudarte. Donde compran los profesionales. Obramat. Your eyes.
Las 6 de la tarde, 25 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa 5654. Por cierto, que me han dicho que el partido aplazado del Villarreal fue el 3 de marzo, es decir, hace un mes. Hoy todos son coincidencias. Parece que los astros estén hoy con tiempo de español y con todo lo que le pasa al Real Club Deportivo Español. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos esa primera estrella. Miren, lo vamos a hacer a la salud de la entrevista del Twitch de Tiempo de Español que vamos a realizar a partir de las 7:30 con Quique Sánchez Flores. Después de 7 años de su cese, Quique habla en Tiempo de Español. Espero que sea una entrevista estrella y que todos podamos disfrutar de los análisis, los pensamientos y, por supuesto, de las opiniones y de todo lo que él vivió y cómo lo vivió hace 7 años en el Real Club Deportivo Español. Entrevista estrella con Quique Sánchez Flores. Y mañana buscaremos en Vallecas el jugador de más clase, de más calidad y, por supuesto, los momentos estrella y el jugador estrella con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Partido que comienza a las 9 de la noche. No sé cuánta gente del Español va a estar allí porque ya saben lo que pasó con el tema de las entradas. Desde las 8 en Tiempo de Español con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Una pausa, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español hasta las 7.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona, una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Sí, Conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Las 6 de la tarde, 28 minutos. Vamos a compartir este café de cada jueves con Cafés Nobel. Únete al café más responsable, Cafés Nobel. Estaba tomando ya el café, por eso he hecho esa pausa, para tomarme el café de Cafés Nobel. Un sorbo del mejor café del mundo, Cafés Nobel. Más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Nobel no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Nobel. www.cafesnobel.com. En unos instantes escucharemos la rueda de prensa de Manolo González. El equipo viaja mañana. Ya saben que son bajas seguras las de Grajera y Oliván. Oliván, como ha reconocido Manolo, el pasado sábado fue baja por decisión técnica y en este caso porque tiene un problema en el sóleo. Resulta que no juega, el lunes entrena y tiene un problema en el sóleo. Bueno, es igual, ya es que da lo mismo. El tema Oliván creo que es una página ya, digamos, pasada del Real Club Deportivo Español. Quedan 10 jornadas para acabar la liga. A él le quedan 7 partidos para renovar. Qué manía yo también, del fin de semana. Estamos a jueves, el de mañana viernes. Se me hace extraño lo de mañana viernes. De mañana viernes no lo va a jugar, por lo tanto le quedarían 9 partidos para poder llegar. Bueno, le quedarían 9-7 a él, es decir, estaría, si jugara todo, 2 partidos por encima. Pero yo creo que, como ya no lo juega, es complicado. Es complicado que Oliván renueve como jugador del Español, él y 12 o 13 más. Así que tendremos que esperar un poquito acontecimientos. Ha dicho Manolo, lo van a escuchar, que empieza ahora la hora de la verdad, y es cierto. Estos 10 partidos, 6 fuera de casa, 4 en casa. Ojalá fueran al revés, 6 en casa y 4 fuera de casa, pero no es así. Desgraciadamente, nuestra estadística fuera de casa ya saben que es muy mala, pero mañana hay que romperla otra vez. Ya conseguimos ganar en Vitoria, pero hay que ganar en Vallecas. Tenemos dos salidas seguidas, que son Vallecas y Vigo. Luego jugamos en casa con el Getafe el día 18, que es Viernes Santo. Y dos salidas más, la de Valencia, que es entre semana el martes, y luego la del partido aplazado el día 27 contra el Villarreal. Ayer hablábamos con Mari Carmen Juárez, también con Román Martínez, sobre si el mes de abril va a ser el decisivo. Yo considero que este mes de abril va a ser el decisivo para saber qué hacer Español. Creo que es más que mayo, porque si en abril conseguimos buenos resultados, mayo puede ser no un paseo, pero sí ya una cosa más tranquila. Si en abril conseguimos malos resultados, posiblemente lo de mayo puede ser una tragedia. Son 15 puntos en el mes de abril. Me conformo con hacer 8. Me gustaría hacer los 15. Pero si hacemos 8, nos vamos a 37. Y con una victoria en los 4 partidos que nos quedan, dos en casa, que serían Betis y no, nos quedarían 5 entonces. Nos quedan 5 partidos, 2 en casa, que son Betis y Barcelona, y 3 fuera, que serían Leganés, Osasuna y Las Palmas. No, perdón, me he equivocado yo. Los 5 de mayo son 3 en casa, Betis, Barcelona y Las Palmas, y 2 fuera, que serían Leganés y Las Palmas. Perdón, Leganés y Osasuna. A veces cuando uno habla de memoria se lía un poco. Ahora son de los 5 partidos que tenemos en abril, son 4 fuera, 1 en casa. De los que tenemos en mayo son 3 en casa, 2 fuera. Ojalá hiciéramos, repito, 8 puntos sobre estos 15, porque nos darían una tranquilidad enorme. Llegar a 37 puntos en mayo con una victoria, yo creo que estaríamos casi casi matemáticamente salvados. Pero hay que ir puntuando, sobre todo en estos partidos fuera, que son 4, ¿eh? Que en el mes de abril son 4 partidos fuera de casa, y solo el del Getafe en casa. Y damos por hecho, o se da por hecho, que el de Getafe lo vamos a ganar, pero es verdad que en casa desde octubre no perdemos, pero es que los últimos 3 partidos en casa han sido 3 empates. Athletic Club de Bilbao, Girona y Atlético de Madrid. Claro, en casa es verdad que no hemos perdido muchos, pero es que también hemos empatado muchos. Recuerden los 3 seguidos aquellos de Valencia, Osasuna y Leganés. Claro, esos partidos teníamos que haber ganado como mínimo a Leganés y Valencia, que lo teníamos ganado. Osasuna venía en un buen momento, pero Osasuna fuera de casa, nada. Y no conseguimos ganar ninguno de los 3. Lo hicimos de 9-3. Si hubiéramos hecho de 9, pues 7, que eran 2 victorias más, porque las tuvimos. Estaríamos hablando de 4 puntos más, de tener ahora 33. Y con nada, con 2 victorias y un empate ya estaríamos salvados. Pero todo aquello no sirve de nada ya, porque la realidad es la que tenemos ahora. Tenemos 29 puntos, nos quedan 10 partidos, al resto le quedan 9 de los que están por debajo, y que hay que ganar algún partido fuera de casa más. No podemos ser el segundo equipo peor fuera de casa, solo por encima del Valladolid. Es verdad que el Valencia tiene 2 puntos más que nosotros fuera de casa. Nosotros 5, ellos 7, pero tienen 2 puntos más. ¿Por qué? Porque en casa han ganado más. Y nosotros en casa, repito, sin perder desde octubre, pero no hemos sido capaces tampoco de ganar. No hemos ganado muchos partidos en casa. Las 6:35, una pausa, nos vamos a Bar Pinocho y escuchamos a Manolo González.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Smart Clinic y Neocosmos patrocinan el especial de la sección de básquet en Tiempo de Español.
Las 6 de la tarde, 37 minutos. Antes de escuchar a Manolo González, nos vamos a Bar Pinocho. Mañana buscaremos el jugador de más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español en Vallecas, con Bar Pinocho, Almarcata San Antoni. Paradas 18, 19, 20 y 21. Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos. Bar Pinocho, Almarcata San Antoni. Bar Pinocho. Bar Pinocho, buscando como siempre la clase, la calidad de todos los productos y por supuesto la clase y la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho, Almarcata San Antoni, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho. 6:38, escuchamos la rueda de prensa de Manolo González. En un inicio, por supuesto, como siempre, hablando de las bajas que tiene el equipo, aunque luego nunca se sabe si hay alguna baja técnica, como ocurrió la semana pasada. Pero en principio, por lesión, son bajas Grajera y Oliván, que ya fue baja la semana pasada, pero en aquella ocasión, como ha comentado Manolo González, por decisión técnica.
Brian se le hizo una prueba el martes, creo que fue, tiene una lesión en el sóleo, que le va a impedir viajar a Madrid, con lo cual va a ser baja. José Grajera igual. Y bueno, el tema de José Grajera, lo digo siempre, que a veces esto no puedo explicar yo, sino que creo que tiene que explicarlo mejor servicios médicos que yo, por un tema de que al final lo sabrán explicar mejor. El tema de Brian la semana pasada estuvo fuera por un tema deportivo y entrenando, creo que fue el lunes, tuvo la molestia del sóleo y fue ese motivo por el que no va a viajar mañana.
Y luego preguntarte por el Rayo, ¿qué te parece la evolución de este equipo, que viene en un gran momento de forma? Y si crees que el gran peligro de este equipo es un poco los jugadores de segunda línea, porque es verdad que en ataque ha ido cambiando mucho el delantero, la referencia, pero por detrás tiene a De Frutos, tiene a Álvaro García, Pedro Díaz, que se ha destapado en estas últimas jornadas. ¿Qué te parece este equipo?
Bueno, me parece un equipo hecho con mucha cabeza y mucho criterio. Está muy bien hecho para lo que quiere su entrenador, porque vienen de Iraola, es un proyecto quitando la... El tiempo que hubo en medio, que no estuvo Iraola, Íñigo, fue Francisco, creo, no me acuerdo ahora, que bueno, han sido continuistas con la idea, han buscado jugadores que se adecúan muy bien al tipo de juego que buscaban tanto Andoni Iraola como Íñigo Pérez, y es una continuidad que hace que el club, sumado a los años que lleva en primera, pues haga que funcionen de esta manera. Mucho mérito, un equipo que juega muy bien, que es un equipo ofensivo, cuesta mucho meterle mano porque son ritmos intensos a nivel de presión y a la hora de atacar, pero bueno, también es verdad que hemos preparado el partido bien y creemos que mañana podemos ser capaces de ganar en Vallecas.
Hola Manolo, Laura Salán para el Milousens. Yo quería preguntarte, vienen dos partidos ahora fuera, el equipo viene de sumar un punto muy importante ante el Atlético de Madrid, pero ¿cómo de importante sería volver a dejar la portería a cero?
Bueno, la portería cero para equipos de la parte de abajo que nos cuesta más generar situaciones de gol y llegar al gol es vital, muy importante. Mañana vuelve a ser importante, en Balaídos volverá a ser importante, pero sí que es verdad que bueno, que vamos fuera de una manera diferente a la primera vuelta. El equipo va mucho más convencido, con mucha más solidez y compite mucho mejor. Hay que dar un paso adelante en los últimos metros, en tres cuartos, pero bueno, lo que decimos, que el equipo ahora mismo llega en un momento que es capaz de competir a buen nivel en cualquier campo de la liga.
Siempre dices que os tenéis que mirar a vosotros mismos, no miráis a los rivales, pero esta jornada el Español empezará jugando sin saber lo que han hecho los demás. ¿Eso le dais importancia? ¿Da igual?
Bueno, da igual. Al final lo que va a marcar todo es lo que hagas tú. Si tú tienes que estar siempre dependiendo de lo que haga el rival, al final eso te va a pasar factura. Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es ganar, sacar puntos lo más pronto posible, y eso es lo que estamos centrado tanto plantilla como cuerpo técnico. Gracias.
Hola, entrenador, Quique Iglesias de la cadena COPE, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me da la sensación de que estamos ante un mes, ya que arrancamos el mes, de puerta grande o enfermería, porque son cuatro partidos fuera de los cinco, 2-1-2, ¿no? Y que la gente dice, no, hay que salvarse al final, dice, pero es que si tú haces ahora un buen mes de verdad, es donde asistas el golpe a la salvación. ¿Estás de acuerdo conmigo que es el momento clave de la temporada?
Sí, obviamente, siempre que llega al final. Ahora sí que todo el año habéis hablado de finales durante la jornada 1, ahora sí que empiezan a ser finales. Ahora sí que son partidos con mayor trascendencia, que los errores, pues bueno, los fallos que tengas van a penalizar más. Y sabemos que son los dos meses donde, como decía Luis Aragonés, que en paz descanse, los últimos 10 partidos que es donde se decide todo. Así que nosotros llegamos bien, llegamos preparados para ello y estamos convencidos de conseguir el objetivo.
El equipo está empatando mucho últimamente, en casa sobre todo. ¿Te valen los empates o así no?
Nos valen de según qué manera. Ha habido algún día que te pueden valer, pero pienso que el día de Girona, el día del Athletic Club, esos dos empates no nos valen. El del otro día, por uno, piensa que vas perdiendo contra un muy buen equipo. Por uno, la imagen del equipo que empata y acaba jugando en campo rival es importante, pero sí que necesitamos también victorias. Al final, sumar de tres es importantísimo, pero también tenemos que tener en cuenta que la primera vuelta no empatábamos, y haber empatado más de un partido la primera vuelta nos hubiera dado un colchón ahora importante. Entonces, lo que tenemos que intentar es el día que no podamos ganar porque el rival esté mejor o porque tú no estés bien, intentar no perder, que al final eso te da un plus, te hace sumar, te refuerza la confianza, y tenemos que intentar eso, pero sobre todo ir a buscar tres puntos, que pienso que es lo más importante.
Roberto Rodríguez, de La Vanguardia. Hilando con lo que decía mi compañero, es un mes muy importante. ¿Sientes o estás contento de que el equipo llegue enganchado y enchufado a este tramo de la temporada por lo que os jugáis y sobre todo por lo que decías antes, de que fuera de casa estáis mejor? ¿Ves el equipo enchufado para estos 10 últimos partidos?
Sí, mucho, la verdad que mucho. Y te diría que la totalidad de la plantilla está a un nivel muy bueno para poder competir. Pienso que en todo el año el equipo no llega como ahora. Después los partidos te ponen en tu sitio, ¿eh? Al final tú puedes entrenar muy bien, pero al final el partido te pone en tu lugar. Pero sí que es verdad que llegamos con la plantilla, ya sea jugadores que sean de inicio o jugadores que sean después, en el mejor momento del año a nivel mental y a nivel físico para saber cada uno su rol y saber qué tiene que sumar y empujar.
Buenas, Manolo. Adolfo Sedano para Ser Catalunya. Teniendo en cuenta que esta temporada el apoyo de la afición está siendo fundamental y se ha visto con los resultados favorables en casa y movilizaciones como la de Mallorca, ¿cómo crees que puede afectar al equipo la no presencia de una grada visitante en Vallecas?
Bueno, al final cuando juegas fuera te condiciona. Nosotros sabemos que nuestra afición es fiel y que siempre que puede viaja y está con el equipo, cuando se lo permiten horarios, disponibilidad de viajes y demás. Bueno, ha sido una circunstancia un poco extraña porque al final en todos los campos siempre hay afición visitante, ya sea más o menos, quitando cuando vamos al campo del Barça, que ya sabemos que no, pero bueno, es una situación un poco rara y un poco extraña, pero bueno, lo que intentaremos es hacer un buen partido y que nuestra afición esté orgullosa de nosotros.
Y por otro lado, en noviembre, cuando el Español iba tercero por la cola, comentaste que el equipo tenía que subir el nivel si quería mantenerse en primera. ¿Crees que ahora, a falta de 10 jornadas, el equipo ya ha asumido este nivel o aún queda trabajo por hacer?
El equipo ha subido el nivel, eso está claro, porque solo hay que ver que el equipo en la segunda vuelta ha perdido 2 partidos. De la manera que compite, está claro que el equipo ha subido mucho el nivel, pero sí que para lo que nos gustaría a nosotros, nos gustaría pues ser mucho más, como te diría, protagonistas con balón, llegar mucho más al área rival y ser a veces más dominantes y más ofensivos, pero hay situaciones del partido o el rival que te condicionan también, y bueno, en eso estamos intentando dar pasos adelante en este aspecto y mejorando la confianza del jugador.
Què tal, Manolo? Bona tarda, Sergi de Catalunya Ràdio. L'equip ha sumat fora de casa fins ara 13 partits a domicili, 5 punts, si no m'equivoco. És una victòria i 3 empats. No, una victòria i 2 empats. Sí. Hi ha la sensació que en aquests 4 desplaçaments que venen ara al mes d'abril gairebé s'haurien de fer els mateixos punts, com a mínim, que els que s'han fet en aquests 13 partits a domicili fins ara, no? Fent una mica els comptes... Bé, això és molt relatiu, ja ho sabem. Però vaja, t'ho dic perquè no sé si hi ha la sensació que us heu de posar molt les piles fora de casa. Més encara del que ja us les heu posat, perquè ja es va aconseguir la primera victòria. Però de dir, ostres, queden, o sigui, venen 4 partits a domicili, s'han de rascar punts en aquests partits.
Bé, nosaltres som conscients que tots els partits, perquè guanyar a casa el Getafe quan vingui no serà fàcil. Jo estan demostrant que inclús a casa, perdó, a fora, competeixen millor que a casa gairebé. Llavors ja et dic, ja no és un tema dels partits a fora, cada partit d'aquí al final, per nosaltres i per rival, serà una altra història. La pressió, l'importància dels punts, tot condiciona molt, i seran partits molt diferents als de la primera volta a fora, això està clar, perquè hi ha situacions del partit que variables que poden determinar molt el que passi al final. Llavors hem de saber controlar molt el partit, tenir el cap molt ben posat, no quedar-te amb 2 jugadors, molt, molt important, i saber dominar els moments dolents del partit, que penso que aquest és el major hàndicap que hem tingut fins ara fora, també.
Una mica en relació a tot això, què voldries de l'equip? Quin pas endavant voldries de l'equip fora de casa? Amb el que ja heu fet, amb l'aprenentatge d'aquests últims partits?
Jo penso que és clau que quan arribem a 3/4 acabem les situacions amb més entrades a l'àrea, més situacions de xut a porta, de finalitzar accions perquè m'entengueu bé. Això és molt important, primordial, perquè el rival no pugui contraatacar i no pugui fer mal, que al final sabem que quan estem ordenats costa molt que el rival ens faci mal i sobretot no donar de menjar en situacions de contra que són el rival pot fer perill.
Bona tarda, Manolo, Oriol Vidal, TV3. A banda de la transcendència dels partits, ja la lògica conseqüència que té qualsevol d'aquestes finals amb la següent, amb les que venen després. No? No sé si això et fa, sobretot, doncs, desitjar més que res una victòria que no una imatge de fermesa, d'identitat, que et pugui donar estabilitat la resta de jornades. M'imagino, per exemple, poso un escenari, a Vallecas guanyar si a Balaïdos doncs no guanyes, com a mínim ja tens aquests 3 punts al Sarró perquè has arriscat abans. No sé si m'acabes d'entendre.
Bueno, hem d'intentar enfocar els partits per guanyar-los, tenint en compte que el partit de Balaïdos no té res a veure amb el partit de Vallecas pel tipus de joc de cada equip. Llavors hem d'intentar adaptar-nos bé al tipus de rival, al tipus de partit, i torno a dir que això serà clau d'aquí al final. I a partir d'aquí tornar a tenir, com et diria, molta més arribada a porteria, molta més situacions de perill, ser més pràctics quan arribem a 3/4. A vegades penso que mereixem una mica en comptes de finalitzar accions, i en aquest aspecte hem de donar un pas endavant i ser més determinants quan arribem a l'àrea rival.
I en l'aspecte anímic i psicològic, jo no sé quin pes pot tenir els arbitratges que heu rebut les últimes jornades, i ara més que sembla que el focus es posa una mica, no directament amb vosaltres, però sí amb el club, no? Amb aquesta pancarta que hi ha hagut, fins i tot Del Cerro s'ha pronunciat públicament, cosa que no acostumen a fer. Com intentes conviure amb això al vestidor?
Bueno, nosaltres hem intentar estar aïllats, al final ja ho vaig dir a Mallorca, si parlem i diem el que penses d'aquell dia, pues, òbviament seria perjudicial per tots, però hem d'intentar, pues, al final som professionals, tant esportistes com a cos tècnic, hem d'intentar tenir el cap fred i que això no estigui al partit. Si demà tenim una situació de partit que ens penalitza i pensem que no és així, no podem marxar al partit per una situació. Això li passa a tothom, no a nosaltres, i hem d'intentar estar aïllats i dominar el que podem dominar. Nosaltres com a jugadors i cos tècnic no podem xiular un partit, no el podem arbitrar. I torno a dir, si estem pendents d'aquestes merdes, és quan l'equip ho pagarà dins del camp, perquè perdrem els nervis, començarem expulsats, situacions de partit que no s'han de donar, i hem de ser madurs. I això, un documental que vaig veure fa anys de Juanito, del jugador del Madrid, ho deia un company: si tu no eres capaç de jugar contra Mataus, Ogenthaler, tota aquesta gent, i no dominar els nervis, no pots jugar a aquest nivell. I hem de ser capaços de dominar-ho tot això.
José, si és... ajudeu-lo amb el micro.
Hola, buenas tardes, señor González. José Agustín, buenas tardes. A estas alturas de la temporada, cuando nos metemos en el tramo, como usted decía antes, decisivo, ¿tiene la sensación de que su equipo ya es fiable?
Te diría que si fuésemos fiables con balón al 100%, te diría que sí. Si tuviéramos, que a veces nos pesa aún esos momentos de balón que tienes que tener calma, incluso para no atacar, a veces no atacar, tener el balón un poco más y parar el ritmo del partido con balón, te diría que sí, porque a nivel defensivo estamos bien. Si fuésemos más determinantes cuando llegamos al área, y esto ya no es una cuestión de calidad, porque después puedes fallar o no fallar, pero sí determinantes en acciones puntuales, cuando llegamos a elegir bien cuándo centrar, finalizar acciones, como el día de Girona, la acción de Jofra que acaba con un tiro, finalizar estas acciones y después con balón a veces defendernos un poco más con balón, te diría que sí. Si conseguimos dominar esto un pelín más, seremos mucho más fiables de aquí al final de temporada.
Y en este sentido, y teniendo en cuenta las características del Rayo Vallecano, el Español, en esto que usted se refiere, la eficacia de cara a portería, ¿necesita ser mañana muy despierto en las transiciones para conseguir superioridades que le permitan tener esta, digamos, lectura buena del juego de ataque para poder aprovecharlas?
Sí, sobre todo con balón mañana, pensar muy rápido. Hemos intentado cerrar 4 o 5 cosas que nos ayuden a atacar, que nos permitan saber dónde tenemos un jugador para meter el balón ahí en caso de una presión muy fuerte de ellos. Pues ellos lo que tienen que hacer muy bien es el press-tras pérdida, saber que en sitios puntuales vamos a tener un jugador para encontrarlo, acertar la ejecución y poder atacar a partir de ahí. Si conseguimos hacerlo bien, les podremos hacer daño, porque al final si tú consigues a un rival que te ataca, contraatacarle bien, al final hace que ellos ataquen con, como diría, con un poco más de miedo. Pero necesitamos hacerles daño, porque si no, ellos es un equipo que cuando atacan van de verdad.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho, porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Donde compran los profesionales. Obramat.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos tomamos nuestro segundo café, como siempre hemos compartido con Manolo González, este café de Cafés Novell, el mejor café del mundo. Únete al café más responsable, Cafés Novell, más de 60 años produciendo el mejor café y comprometidos con la sostenibilidad del planeta, Cafés Novell. Recuerden que las cápsulas compostables de Cafés Novell no generan ningún residuo. Únete al sabor del mejor café, Cafés Novell, www.cafesnovell.com. Del posible equipo titular, yo tengo una duda. Ahora sí que tengo, es verdad que tengo una duda para el partido de mañana. ¿Kral o Espósito? Es la única duda que tengo. Posiblemente juegue Kral, pero es verdad que Kral lleva unos partidos bastante flojos. Unos no, bastantes partidos flojos. Lo que ocurre es que no hay nadie que le pueda superar. Y el resto del equipo lo tengo clarísimo. Alguno apuntaba también que a lo mejor quien se quedaba fuera es Paul Lozano. Yo creo que Paul, el otro día el problema no era Paul Lozano, el otro día el problema es que Kral no estuvo bien y en el cambio sacando a Beliz, pues ahí Manolo se equivocó. Luego rectificó y la cosa cambió y afortunadamente empatamos el partido. Joan estará en la portería, eso está claro, que además ha recibido por segundo mes consecutivo el premio a la mejor parada del mes, con Omar, Cumbula, Cabrera y Romero en defensa. Yo repito, Kral o Espósito con Urco y Paul Lozano, y arriba Jofra, Puado y Roberto Fernández. Creo que este será el 11 titular del Real Club Deportivo Español. No creo que haya ninguna otra novedad. El equipo viaja mañana, por la mañana a Madrid, y no sé si vuelve en charter o se queda a dormir y viaja luego al día siguiente también por la mañana, no lo sé. Lo que sí que es seguro es que el equipo viajará mañana por la mañana a Madrid y allí estaremos nosotros desde las 8 en tiempo de español para contarles la primera de las 10 finales que nos quedan para salvar la categoría, para mantenernos en primera división. De verdad que no quiero pensar mucho más allá en este 3 de abril que es hoy, jueves 3 de abril, en este programa 5.654. El año pasado, en esta etapa donde estamos en estos momentos. Estábamos en segunda división, estábamos casi, bueno, luchábamos por meternos en el ascenso directo, pero las cosas no estaban saliendo bien y al final acabamos en el playoff y conseguimos subir ganando al Sporting de Gijón y al Oviedo. Pero sí que teníamos el objetivo de subir. Este año el objetivo, desgraciadamente, es el mínimo, que es mantener la categoría desde el primer momento. Y eso es algo que no me gustaría volver a vivir más en el Español, pero con la actual propiedad está claro que año que tengamos a Chen de propietario, con la no inversión, es difícil pensar en otras cosas. Es muy difícil. Y ahora no quiero pensar ni en ventas, ni qué va a pasar el año que viene, quién va a venir, quién no va a venir, quién va a fichar, no va a fichar. A veces sí que, bueno, pues llegan noticias como la de ayer de Alex Sala, por ejemplo, o las que comentamos de Rubio, la de otros jugadores que han ido saliendo, pero bueno, la de Miguel Rubio está claro que sí, la de Mateus de Leibar parece que también está, y luego la de Marcos Fernández, que es el jugador del Betis, pero todo eso está como un poco más parado. Todo se ha parado, todo esto de hablar de la llegada de jugadores, que de vez en cuando sale alguna noticia, pero que ahora hay que centrarnos en el equipo, hay que centrarnos en el partido de mañana, en este complicadísimo mes de abril, porque va a ser muy, muy complicado, y ojalá salgamos con la luz verde y el mes de mayo sea para disfrutar un poquito, porque en toda la temporada, es verdad que le hemos ganado al Madrid, sí, es verdad, pero disfrutar diciendo vamos al campo y vamos a disfrutar sin preocuparnos por el resultado, de momento nunca. Ya desde el famoso primer partido en Valladolid, todo lo que ha venido luego ha sido un auténtico desastre. Estamos mejor que cuando acabó la primera vuelta, pero estamos solo 2 puntos por encima del descenso. 6:57, nos vamos a Rombus. Ya saben que ha empezado la campaña de la declaración de renta, así que antes de hacer nada, yo sé que mucha gente mira el borrador, dice, venga, va, lo envío. Y a mí me pasó un año por enviarlo, me equivoqué, lo envié y tuve que pagar. Y resulta que me devolvían dinero porque Hacienda hay cosas que no controla. Y en mi caso, por ejemplo, es el tema de los autónomos, los gastos de autónomos, pues no estaban ahí contabilizados. Y yo me equivoqué y cataclac, la cagué. Por eso fui a Rombus y me dijeron, ¿pero qué has hecho, Javier? Y en Rombus, al año siguiente, ya me devolvieron dinero. ¿Por qué? Porque se contabilizaba todo lo que Hacienda no contabiliza. Y cosas que puedes desgravar, que tú crees que no puedes desgravar, pero con Rombus tienes algo claro, que es que tienes tu mejor asesoría global perica. Rombus, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas, seguros y protección familiar. Rombus es garantía perica. Y como te digo, antes de hacer la declaración de renta, consulta con Rombus llamando al 93-410-5156, 93-410-5156, o visita Rombus, Gran Vía, Carlos III, 124, Independencia, Solvencia, Seguridad y Trato Personalizado. Rombus, tu consultoría global perica. Rombus. Un minuto mal contado y nos vamos. Y llegamos a las 7. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Recuerden que a las 7:30 empezamos hoy nuestro Twitch y que sobre las 8:15 tendremos como invitado de excepción, como invitado estrella, a Quique Sánchez Flores, y que mañana nos encontramos a las 8:00 p.m. desde Vallecas en tiempo de español. Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana buscaremos momentos estrella, jugadores estrella del Real Club Deportivo Español en Vallecas. Gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Nosotros ponemos el punto y final a este programa 5.654 de la historia de tiempo de español. 7:30, hoy Twitch con Quique Sánchez Flores. Mañana desde las 8 en tiempo de español, Rayo Vallecano, Real Club Deportivo Español. Hasta mañana con Estrella Damm, que sean ustedes muy, muy felices.